Amigos y amigas, prepárense, porque ya comienza el programa de fans para fans. Series, películas, figuras y videojuegos. No cambie de sintonía, porque ya comienza Geek Week.
Buenas tardes, señoras y señores. Un nuevo capítulo de Geek Week inicia siendo un día helado. Como el corazón de ella hacia mi persona.
No.
Estamos con el equipo de siempre. Primer martes desde que volvimos con equipo completo. Al lado mío, a la derecha. Tomás Vargas. Tomás, ¿cómo estás?
Muy bien, con harto frío, pero feliz por estar de nuevo con usted acá. Así que se viene un programón el día martes de hoy.
Programón. Y al frente mío, como debe ser siempre, Diego Araya. Diego, ¿cómo estás?
Bien, feliz. Con frío también, mojado, llegué empapado desde el metro.
Pero llegar es llegar.
Pero
llegar es llegar.
Debe
ir en barco.
Debe ir en bote, sí. Claro. Oye, se nos viene un programón hoy día, pero programón de niveles arácnidos.
Sí, arácnidos. No, nunca mejor dicho. Culebrón sigue.
El culebrón sigue, la gente de Sony Pictures nos escucha, se ha confirmado que nos escucha, y eso es
totalmente
épico. Así que vamos a iniciar con las noticias. Tomás, ¿algo que decir del Coringas?
Marvel está buscando un actor para que interprete a Moon Knight y se... El primer rumor que se tiene es que podría ser Zac Efron.
Sí. Zac Efron.
Han salido varios nombres
Y parece que este puede ser el...
Está pegando fuerte porque tiene ascendencia judía.
Sí, porque estaban buscando actores con rasgos israelitas para que pudieran interpretar muy bien a Mark Spector. Pero ahí se está viendo todavía y se cree que este es como ya casi el definitivo.
Me gustaría ver a Zac Efron como Moon Knight.
Sí, a mí me gustaría verlo como Moon Knight, pero ese era mi cast para la Antorcha Humana. Zac Efron era mi cast para la Antorcha Humana. Entonces, no sé, me duele un poco, pero quiero verlo en el UCM, así que está bien.
Sí, no, muy bien Marvel. Bueno, yo les tengo otra noticia que te la voy a robar, Tomás. Stranger Things ha renovado para su cuarta temporada, dándonos un pequeño adelanto con la frase: no estamos en Hawking. ¿Eso qué quiere decir? Abro la mesa, abro las propuestas, los escucho, muchachos.
A ver, yo no tengo idea, sinceramente. No soy fan de Stranger Things.
Yo,
pero, a ver.
Entonces puede ser que.
Mi amigo Noah Schnapp.
Que lo vamos a tener pronto en el programa Noah Schnapp. Sí. Y Millie Bobby Brown también.
Sí, hay uno sí del otro.
Claro.
No, pero no sé, o sea, yo he visto a la gente muy hypeada, es obvio, por esta serie que está pegando súper fuerte. El final de la tercera temporada te deja dolido. Y no sé, hay misterios que tienen que resolver. O sea, yo no pienso decir spoiler, pero algo le pasa ahí a algún personaje que parece que estira la pata, tal vez no. Entonces hay que ver qué pasa realmente.
Digámoslo con nombre y apellido. Hopper, al final de la última temporada, no se sabe dónde está. Si está en el Upside Down o no. O murió. O está con Stan Lee. Entonces no sabemos qué pasa.
Hay que ver qué pasa.
Estoy emocionado por esta cuarta temporada, Tomás. Estoy hypeado.
También se reveló un tráiler de gameplay sobre el DLC de Mortal Kombat 11 con Terminator. Un tráiler de 3 minutos y medio en la que se ve todos los movimientos que puede tener este personaje y un fatality que es espectacular. En la que Terminator lleva al personaje que lo está atacando a un futuro y ahí queda la mano. Muy bueno.
Lo mata.
Bien. Así que vayan a verlo porque este juego es espectacular.
Mortal Kombat 11 que nunca defrauda con sus DLC, pero
son muy caros.
Puede ser, sí.
Son muy caros.
Hasta ahora siempre dejan con ganas de más. O sea, me saca 5 personajes, por ejemplo.
Sí.
Pero faltan. O sea, por ejemplo, en el Mortal Kombat 11 no está Ermac.
Ermac
es mi personaje favorito personalmente de Mortal Kombat y no tenerlo.
A mí me pasó lo mismo con Nightwolf, que es un personaje histórico en la saga y lo pusieron como DLC. Y también en este Combat Pack, que es como el DLC más grande que ha salido, está Shang Tsung, Nightwolf, Terminator, Sindel, el Joker y Spawn.
Bien Mortal Kombat. Sí. Bajemos los precios de los DLC.
Pero bien.
Oye, se ha revelado la sinopsis oficial del primer capítulo de la última temporada de Green Arrow.
Ok.
Se viene muy bueno. La leo textual.
Textual, sí.
Mientras intenta descifrar la misión de El Monitor, Oliver regresa a Star City, donde se encuentra con caras conocidas. Mientras tanto, el equipo de Mia y William chocan con un nuevo enemigo. Abre las puertas hacia el desenlace final que va a tener Oliver Queen en Crisis en Tierras Infinitas, que ya se sabe que va a morir. Un año de muchas pérdidas, así que...
Un año difícil.
Un 2019 duro.
Sí, primero, duro, sí. Stan Lee, Stark. Black Widow.
Spider-Man que revivió. Va dentro para afuera.
José,
el Bullita.
El Bullita está muerto ya.
Es revivible.
Eso ni con la gema del tiempo. Ni del tiempo, weón.
El Capitán América que se hizo viejo. Sí.
Se confirmó que el Capitán América murió.
¿Y lo sueltas así?
Así como lo así. Tiras así como si fuera nada.
Sí, necesitaba como una introducción, pero bueno.
¿Qué se murió?
Pero aquí no siendo el Juan como doctor. Se murió.
¿Se acuerda de su esposo? No, se murió.
¿Se acuerda de su esposo que era fanático de Marvel? Sí, bueno, está con Stan Lee. El sueño de todos.
También se reveló un pequeño game. O sea, varias prensa especializada ha tenido la oportunidad de probar The Last of Us. Part 2, que se va a lanzar en febrero de 2020 y se espera que tenga 10 horas de juego.
Depende igual.
Porque, por ejemplo, yo escuché que ese juego no iba a tener multiplayer tampoco.
Sí.
Entonces, 10 horas es que equivalente con el precio, que seguramente va a costar como unos $70, como 45,000 pesos chilenos. Yo encuentro que igual es poco para tanto, porque te va a dar 10 horas de juego que no, si te las comes seguidas son solo 10 horas, pero a lo mejor además, te dura 2 o 3 semanas.
Esta segunda parte viene después de 6 años del primer juego que se lanzó en 2013, que lanzó la edición del año. Sí. Y se ganó el premio mejor juego del año.
¿Les gustó fuerte a ustedes el de Last of Us?
Yo no tuve la oportunidad de darle mucho tiempo de juego porque no tenía PlayStation 3, pero lo poco que jugué me gustó mucho.
Sí, yo,
muy envolvente.
Me gustó el juego. Solo que encontré que mecánicamente y gráficamente mecánicamente y gráficamente era muy parecido a Uncharted, que también es un exclusivo de PlayStation.
Sí.
Entonces como que me volviste a quemar el juego, solo que en vez de mafioso o mercenario eran estos
mundo
monstruos.
Apocalíptico, sí.
Entonces me parece un juego original en cuanto a la historia y al argumento. Y no sé, me pareció interesante, pegó muy fuerte. Así que
igual siento que hay gente que lo pone en un podio muy alto.
Sí, demasiado, demasiado. Sí. Yo he visto gente diciendo que es el mejor juego de la historia.
Yo igual creo que hay que...
Sí, o sea, bájale un poco, compañero.
Yo prefiero mil veces lo Uncharted que...
Sí. Deberíamos enfocarnos un programa entero en...
A juegos de zombies.
A descubrir cuál es el mejor juego de la historia de las consolas.
Mucho debate.
Muy difícil.
También una noticia de videojuegos es que yo les hablé hace 2 o 3 programas atrás del Man of Medan. Juego que,
no me acuerdo,
que era este juego que tú tomas decisiones
como de survival horror,
como es de terror el juego, de los mismos creadores del Ultimate Down. Bueno, cuando tú te terminas este juego, tuve el placer ya de terminarlo, cuando te terminas este juego te dan una escena post créditos con el siguiente juego, o sea, ya está la secuela confirmada, que es Dark Pictures, Little Hope que
pequeña
va...
Pequeña esperanza.
Sí, porque el Man of Medan es como una... Es como, a ver... Un programa, por decirlo así. Hay un hombre contándote un cuento y te va a contar varios cuentos. Man of Medan es solo uno. El siguiente es Little Hope. Y la escena, la escena post-créditos que te muestran en el juego te deja hypeado, así que ya sabemos que Man of Medan, Dark Pictures Man of Medan, va a tener su secuela en 2020. Dark Pictures Little Hope. Yo le tengo...
Pero como juego completo o como DLC historia.
Creo que eso va a ser como otro juego completo. Porque cada uno dura sus 5 horas.
Ah, buen tiempo.
Pero cuestan, no sé, 20,000 pesos. Entonces.
No.
Sí, pero.
Pero es que es que yo encuentro que vale la pena si es un DLC de ese calibre.
Sí,
si es decente el DLC, vale la pena. Oye, chicos, recordarles que estamos totalmente en vivo a través del Instagram de
Geek Week.
Se me había olvidado el nombre de la página de Geek Week, así que esos muchachos pueden ir dejando sus preguntas, comentarios y vernos en vivo, totalmente en vivo. Oye, otra para la gente fanática de The Walking Dead, se va a estrenar una nueva serie situada 10 años en el futuro. 10 años en el futuro, Yo le perdí la mano a The Walking Dead en la temporada 8, ya en la 9 no la he visto, no sé ya. En qué van.
Creo que terminó.
Puede ser que haya terminado.
Creo que terminó, yo la dejé de ver en la temporada 2. Cuando se fueron como a la granja.
Ah, o sea, ¿no supiste que murió Rick? Que murió Carl. ¿No? Que Negan.
Yo, en esto quedé, que mordieron al hijo. Al hijo lo mordieron. Y supuestamente se iba a transformar. Y al final no se transformó.
No, porque se mató.
Ah, se mató.
Ah, puta, no la vi.
A ver, pero se mató el hijo. El hijo de Rick.
Sí.
Ay, yo pensaba que estaba vivo ese compadre.
No, pues si de la me estoy hablando de la temporada que salió como el 2002, así, una cosa así.
Buena serie de Walking Dead.
Buena serie de Walking Dead, viene ahí, ahí me sí.
Pero ya yo he escuchado varias críticas que a medida que fue avanzando las temporadas fue bajando la calidad
bajando
de una manera.
La
y que ya querían que terminara cerrado, nomás, que querían
la
que terminara.
Haber cerrado mucho antes.
Entonces,
la trama de Walking Dead fue cambiando de lo ser. Los zombies enemigos a ser humanos contra humanos. Es que en un mundo post-apocalíptico.
Cuando menos se debe tener enemigos humanos,
hay más, güey. Hay más, como que no sé.
Asumiendo la serie, era. Se cambiaban a un refugio. Venía un tipo con otro, o sea, otro grupo a molestarlo.
Más poderoso.
O más poderoso. Mataban a ese grupo, se cambiaban de lugar y pasaba lo mismo. Y eso fue.
Es cíclico. Oye, vayan dejándonos sus preguntas, sigan ustedes, ¿no? Vayan dejándonos sus preguntas, sus comentarios.
Bueno, las imágenes filtradas de los Eternos.
Los Eternos.
De Eternals. Ya que va a salir el próximo año, ahí por noviembre. Yo, a ver, estas imágenes me causaron curiosidad. Porque es como una civilización maya, vemos pirámides.
Está como grabado en el Medio Oriente.
Sí, o sea.
Como en el desierto de Sahara, creo que leí que estaban grabando una parte.
Me gustan los colores que eligen para la escenografía. Me gustan la escultura, las pirámides. Yo creo que esta película yo creo que va a ser una especie de Guardianes de la Galaxia, algo así, pero más serio. Yo creo que va a ser más serio, sobre todo por el cast que tienen.
Mira, yo estuve leyendo varias información porque las imágenes filtradas salieron ayer.
Sí.
Se dice que los Eternals, bueno, te lo comentaba, habitaron la Tierra antes de todos los sucesos.
Como la película del UCM más... Temporalmente
antigua, más antigua, incluso más antigua que Thor.
Me parece bien.
O quizás no sé. King Fight.
Ven a más antiguo que Odín.
Más antiguo que Odín.
Eso sí que antiguo.
Oye, ¿les adelantamos un poco a la gente lo que se viene en el plato de fondo? ¿O lo dejamos como sorpresa?
Dejémoslo.
Después de la pausa.
Exacto.
Después de la pausa ya entramos de lleno.
Sí, porque se nos viene un plato de fondo increíble. Así que, Tomás, no sé si quieres anunciar la pausa musical.
Vamos con la pausa musical. Juice WRLD y Season Hype.
Temazo. Need a drink? Found my home. She made me leave the thrills at home, and I'm fine. Really think I found my home? Shorty made me feel at home. She made me leave the thrills at home, and I'm fine with it. She really made me lose control. I'ma let my love unfold. We're just two lost souls, but we're fine with it. There's love at my front door. Short notice, you're not like the same girls I noticed. Think I met my soulmate, yeah, I know it. When it gets dark outside, and you I confide, you help me face my demons. I won't hide. Girls like you are hard to find. I hope you don't mind if I give you the time of your life. Life. I found my home. Shorty make me feel home. She made me leave the thrills at home, and I'm fine with it. She really made me lose control. I'ma let my love unfold.
phone. We're just two lost souls, but we're fine with it. Life is not the same with your pictures in my frame. Now that you're here, I want nothing to change. You pick me up when I'm down. I need you around. You see me through my darkest time. Love isn't something that you try to find. You brought meaning to my life. All because of you I do right. Because of you I have a purpose. Fight for the world because you're worth it. Really think I found my home. Shorty make me feel home. She made me leave the thrills at home, and I'm fine with it. She really made me lose control. I'ma let my love unfold. We're just two lost souls, but we're fine with it.
¡Hemos vuelto! Señoras y señores, con una canción de Moana de fondo. Muy bien, Arturo. Oye, tenemos... vamos con el plato principal.
Cuenta,
y
cuenta.
Quiero que Arturo, si le puede bajar un poquito a la música. No tanto. No, un poquito más. Perfecto. Tommy. No me digáis que... ¿Sacaste el video?
Que no se va a escucharme.
Ah, ya, da lo mismo.
Bueno, da, yo digo,
da lo mismo. Se cancela eso.
No.
Pero bueno, tenemos una gran noticia después de idas y venidas de lágrimas de machos.
Como cinco programas hablando
que
de
venía,
lo mismo.
Que se iba,
que iba,
que
claro.
Se hacía el difícil.
Una relación tóxica, se hacía el difícil. Pero no lo podemos odiar. Spider-Man, señoras y señores, ha vuelto al UCM para quedarse, no se va más.
Esperemos,
no sabemos cómo va a ser el acuerdo, en verdad.
Pero por ahora está dentro.
Mira, yo me sé el acuerdo, ¿lo explico?
Explíquelo.
Ya, y ustedes van comentando. El acuerdo principal, el primer acuerdo, era de que Sony con Disney, específicamente con Marvel, se iban a compartir el personaje. Disney teniendo una ganancia de un 5%, incluyendo la mercadería, el merchandising y la promoción de la película. Y Sony se llevaba el otro 95% con toda la ganancia de la taquilla para ellos. El acuerdo hace un par de semanas se cerró, se quebró y ahora se volvió a juntar. Los nuevos términos dicen que Disney va a ganar el 25%. Parte de la taquilla, sigue con el merchandising y la promoción, y Sony lo demás. Se especulaba que era entre que volvía para cerrar la trilogía y después volvía a Sony, pero eso es falso. Spider-Man vuelve para seguir con Spider-Man 3 y para salir en más películas.
Yeah.
O sea, son 6 películas en total que va a salir. Si contamos Avengers, Spider-Man 4, apariciones en otras películas, se van cerrando las películas, ¿cachai? No se cierran al caso de que después de estas 6 películas se vuelva a firmar otro contrato.
Yeah.
Eso va a depender de la relación. Recordemos que con...
¿Y cómo le vaya a ir en taquilla Spider-Man?
Claro.
No creo que le vaya mal, pero...
Recordemos que Spider-Man con Marvel se convirtió en la mejor película,
sí,
la más taquillera de todo Sony. O sea,
entonces,
con un... 1100 millones de... O sea, una cifra...
Superando James Bond.
Sí, una cifra totalmente alta para una película de Sony Pictures.
Sí, qué bueno que entraron en razón. Es que igual lo que Marvel pedía al principio era que les aumentaran ese 5%. Porque 5% era... A ver,
para
obviamente
el personaje.
Ese 5% pueden ser 502 millones de dólares, pero... Para una empresa tan grande, 5% es que tampoco son tontos. Al final lo que mueve la industria es el dinero. Entonces, por el 5% nunca iban a llegar a un acuerdo Disney y Sony.
No.
25% ya
es algo.
Son 5 veces más de lo que estaba ganando. Entonces,
es algo.
es mucho mejor para ellos. Y gracias, gracias que hicieron caso, que llegaron a un acuerdo. Entraron en razón. Y por fin podemos decir con seguridad que Spider-Man se queda en el UCM. Por fin. Por
ahora, fin. Hay otra arista de esta gran noticia, que es la que tú me lo comentabas, Juan, que se pueden cruzar los universos.
Sí, que Sony haga su multiverso y que el Spider-Man del UCM se mezcle entre esos.
Exacto.
Entre
Sony. Pero también existe una opción de que Tom Holland comparta pantalla en Marvel con Venom.
Ya, me gustaría a mí.
A mí igual.
Me gustaría ver a Venom en el UCM.
Pero a mí me gustaría verlo después que salga, sí, Venom 2. Sí. ¿Por qué? Porque ahí va a estar Carnage. Entonces, una película con Carnage. Sí. Ya tenemos al Buitre, tenemos a Misterio. Está el Escorpión en la cárcel que nos mostraron en la escena post-crédito de Spider-Man Homecoming. Entonces, me gusta esto.
Sí, a mí me gustaría ver a Venom en el UCM ya después de Venom 2 y después de Spider-Man 3. Me gustaría, sí, para que no lo metan apresuradamente. Me gustaría ver, por ejemplo, ahora en la serie de Disney XD de Spider-Man, Spider-Man se va a enfrentar a los Avengers Venomizer. Venomizer Iron Man, Venomizer Capitán América. Entonces, no sé, estaría interesante ver a Tom Holland enfrentándose a los Vengadores con Venom.
Solo que no está el Capitán América.
No está el Capitán América.
Ni Iron
Man. Porque está con un gran poder. ¡Pero tenemos a Falcon!
Algo es algo.
Pero tengo la van.
Tenemos a Falcon, tenemos a Shuri.
Anda, güey.
Sí.
Tenemos al niño que salió en Iron Man 3.
Sí, tenemos al niño Iron Man 3.
Que puede ser Iron Lad. Pero Iron Lad es Kang.
Sí. Estamos perdidos.
A raíz de todo este tema, esta controversia, esto que nos ha tenido con el corazón en la mano, ponemos el tema principal en la mesa. La historia de Spider-Man
en el cine y en la pantalla chica.
Exacto.
Bueno, la primera vez que un actor se puso en la piel de Spider-Man fue Nicholas Hammond en un serial de televisión del año 70. Uh-huh. En una serie que se llamaba The Amazing Spider-Man y que tuvo 5 capítulos y tuvo una recepción bastante...
Sí, para la época, bien.
Sí, como bastante... olvidable, o sea, cuando uno, sí, piensa en los primeros Spider-Man, no piensa en él.
No.
Pero se le da el crédito por ser el primero.
Live action.
Exacto, el primer live action, pero no en la pantalla grande. Tuvieron que pasar más de 30 años para que se pudiera volver a interpretar Spider-Man, pero así en grande, en la pantalla grande. Estamos hablando de la trilogía de Spider-Man de 2002, 2004 y 2007, interpretado por Tobey Maguire. Aquí nos paramos, sí, un poquito, obviamente.
Aquí, claro, aquí vamos, sí, a ir desmenuzando la historia. Sí. Sam Raimi dirigió esta trilogía, uh-huh, pongamos. Tuvieron miedo porque eran como las primeras películas, bueno, sacando las de Batman, de Tim Burton, de...
Era un género que...
Poco
era
explotado.
Un 50-50, sí. ¿Te salía bien o te salía mal?
Pero la primera de Spider-Man causó mucho furor. ¿Por qué? Por los efectos especiales. Nunca se había visto se había visto las de Batman. Pero en esta película nunca se había visto un CGI tan imponente.
Y tan bien hecho.
Y tan bien hecho para la época.
Uh-huh. Porque comparemos con la película de Hulk que salió en 2013. Comparen el CGI que vemos en Spider-Man con el de Hulk. O sea,
sí, es mucho más pasable ver al Duende Verde planear en su, valga la redundancia, planeador. Uh-huh.
Spider-Man balanceándose.
El mítico beso de Mary Jane con... ¿Quién no quiso imitarlo? Sí. O sea...
Las explosiones de la granada del Duende Verde. Yo me acuerdo que tenía una granada que se atiraba a las personas y la volvía esqueleto.
Sí, en el... ¿cómo se llama ese sector de Estados Unidos? Siempre se me va el nombre, man.
Como sector.
Sector ahí. El que está con las pantallas gigantes, como...
Ah, ese es Manhattan, pero es el Times Square, podría
ser. Sí, el Times Square, donde hay puras pantallas y promocionan películas.
Y, bueno, un dato curioso, sí, para rellenar por mientras.
Sí, es Times Square.
Que en Spider-Man 3, cuando le tira la granada a Venom con Eddie Brock, se le ve el esqueleto a Eddie Brock cuando explota la granada. Así
sí,
que, buen
sí.
guiño, sí, muy buen guiño.
Vamos.
Bueno, y lamentablemente esta trilogía se cerró por diferencias creativas. Al principio Sam Raimi no quería hacer la tercera parte de Spider-Man porque...
No quería Venom.
Le impusieron a tener que manejar a Venom en esta película. Y esta película fue entre críticas buenas y positivas porque había muchas subtramas que no se cerraron correctamente.
Fue la más taquillera.
Sí, la más taquillera, pero a nivel crítico no.
No, yo me acuerdo que probablemente esa fue la primera película que me generó un hype de verdad.
¿Sí?
Yo cuando era pequeño yo esperé. ¡Va a salir Spider-Man 3! ¡Va a salir Spider-Man 3! Hice mi cumpleaños.
¡De Spider-Man 3!
En el Burger King.
En el Burger King.
Mis padres tuvieron la gentileza de poder arrendar un Burger King para yo hacer mi cumpleaños de Spider-Man 3.
Buen cumpleaños.
Llegó una persona. Invité a todo el curso. Llegó una persona.
No.
Es una historia real. Y estaban los juguetes de Venom, del Hombre de Arena. Buena época. Bueno, esa película yo recuerdo con cariño.
Punto aparte. Perdón, estamos hablando de Spider-Man, pero somos primicia. Acaba de salir el tráiler de Birds of Prey. Birds of Prey.
Reacción en vivo.
No, cambiemos el tema, no sigamos ya. Con Spider-Man. Después, si nos queda tiempo, reaccionamos en vivo y lo analizamos un poco. Mira, para serte sincero, la película de Spider-Man de la trilogía de Sam Raimi que más me gustó es Spider-Man 2.
Sí, a mí también.
Con Otto Octavius.
A mí también.
¿Por qué? Porque es el voy a dar argumentos buenos para que Arturo después no se ría de mí, porque... Sí, ¿para qué andamos con cosas? Sí, ¿y tú? Ya, mira, Spider-Man 2 muestra el
traje.
El traje muy lindo de Spider-Man. Demuestra el desarrollo del personaje, porque en la primera vimos un Peter Parker nerd, que lo pasaban a llevar con Flash, que, bueno, el típico bully de Estados Unidos, pero acá se demuestra un mayor desarrollo, una mayor madurez.
Sí.
Con Peter perdiendo sus poderes porque está desconcentrado, con el recuerdo del tío Ben, la culpa que tiene.
Es como un...
Tiene su propio departamento, claro. Tiene que ir a la universidad.
Los problemas amorosos que conlleva con Mary
ser
Jane.
Ser Spider-Man.
Aquí te demuestra que...
Pierde los poderes por la tristeza.
Por la tristeza. Esta es la película que mejor cataloga el dicho del tío Ben. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí. A Spider-Man le cuesta llevar su vida personal, proteger a los que ama, por ser un superhéroe.
Sí.
Entonces eso es lo que me gustó.
Y el villano, Otto Octavius, que al perder lo único que amaba, al perder a su amor, lo único que le quedaba era terminar lo que no pudo terminar, el trabajo de su vida. Entonces esa es su motivación, tiene una motivación de verdad. Y no sé, Otto Octavius increíble, el CGI, la pelea en el tren.
La pelea en el tren es una de las mejores.
O cuando se empieza a descontrolar, cuando está mostrando su trabajo.
Ya, la escena final en la que se decide sacrificarse para detener su máquina, que dice, yo lo haré. Y ordena a los tentáculos que le hagan caso, que ellos no los controlan, los tentáculos no lo controlarán a él, que él tiene que controlar a los tentáculos. Para mí, de las mejores películas de superhéroes en general, Spider-Man 2.
De la historia,
superada por, bueno, más adelante vamos a hablar de Into the Spider-Verse.
Sí. Siendo sincero.
Spider-Verse la pongo entre las 5 mejores, pero no me gusta...
Pero mira,
es un tema debatible.
Sí, es un tema debatible. Muchas personas prefieren Into the Spider-Verse que Spider-Man 2. ¿Pero vieron la escena extendida de la pelea del tren? Desde que llega a la torre.
Sí.
Épica, totalmente. ¿Por qué? Porque te muestran la crudeza de esa pelea.
Sí.
Como cortan las mejores partes. ¿Por qué? Porque en un momento hay una mujer en su casa, creo, en su oficina.
Ahí se nota la mano de Sam Raimi. Porque él antes hacía películas de terror. Y ahí se nos está un poquito...
El grito de la mujer...
Desgarrador.
Y cuando cuando Spider-Man está dañado y Octopus entra al tren y la gente se coloca en fila y le dice, tendrás que pasar sobre mí y sobre mí y sobre mí y sobre
ahí
sobre
muestran
mí.
El valor de la gente.
Y cuando salve el tren, se cansa y la gente lo pasa por arriba y le dicen, cuidado, es un héroe.
Es una maestra.
Pero a mí hay una escena que me gustó más que esa. que es cuando Otto le deja el cuerpo como inconsciente de Peter a Harry Osborn. Y él iba dispuesto a matarlo porque, para la gente que no lo ha visto, se supone que Spider-Man mató al papá de Harry Osborn.
¿Dónde ver?
Pero se mató con su planeador. Entonces, ¿qué pasa? Que Harry, al ver que es su mejor amigo, no pudo hacerlo. No pudo matarlo. Y eso es el cariño que... el nivel de amistad que se genera.
Y después, eso, después de importancia, Spider-Man 3.
Sí, pero Spider-Man 3.
Spider-Man 3 tiene cosas malas y también tiene cosas buenas. La escena en la que está Harry Osborn y llega el mayordomo y le dice: las heridas que tenía su padre eran de su propio planeador. Mientras tanto, Spider-Man peleaba con el Hombre Arena y Venom a punto de ser derrotado. Y llega esa escena, ¡oh, es increíble! A mí me encanta.
Mira, a mí...
Yo creo que el problema es de Spider-Man 3 fueron las muchas subtramas que hubieron y no muchas se pudieron resolver.
Eso.
Yo soy un detractor de Spider-Man 3.
Yo por mí que no hubiera salido aquí. ¿Por qué? Porque te tiraron muchos personajes sin un desarrollo previo.
Sí.
Venom, me tratáis de decir que Venom...
Cayó
del cielo, se le pegó a Peter Vendiera. Y por eso le tiene mala. Pero... lo que la gente no ve es que Venom es solo la baba.
Sí.
Pero cuando se junta con Eddie Brock, ahí forman un odio a Peter. Y si esa película tú me la vieras, o sea, ese personaje tú me lo hubieras puesto, Spider-Man 2,
Spider-Man 2
con un Eddie mayor Brock. Desarrollo, con un Eddie Brock odiando a Peter Parker, totalmente.
Hubiera sido más lógico.
El arenero, nos dicen ahora que mató al tío Ben en la primera, entonces como... ¿por qué lo dejaron así con ese vacío tan grande?
Pero yo igual le tengo cariño a ese personaje.
¿El arenero?
Me compadezco.
Al arenero sí.
A mí también me gusta.
Historia.
Cuando llega después de la cárcel y se come un pancito duro.
Cuando le dice, no espero que me perdone. Solo espero que entienda.
No fue culpa de él.
No.
Se le disparó la pistola.
Muy bueno. Spider-Man 3.
Mira, si esa... esa película me la hubiera desarrollado mejor, yo te la acepto.
Igual cuando uno era chico veía esas películas y le gustaban igual.
Ahora uno es más crítico. Sí. ¿Y la posible Spider-Man 4?
¿Qué hubiera sido?
¿Qué hubiera sido?
Lo que más deseo por las noches es por qué no salió Spider-Man. Ya, tenía la posibilidad de redimirse después de Spider-Man 3. Sacar a los 6500 contra Spider-Man de Sam Raimi. Uy, no. Me hubiera gustado.
Se liberaron unos storyboards. Que son como dibujos previos con una...
Concept art,
claro. Que iba a salir Misterio y el Buitre.
El Buitre, sí.
O sea, ya tenía ahí a cuatro... No, ya los tenía a todos los seis siniestros. Entonces, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera muerto Mary Jane? ¿Hubiera entrado Gwen Stacy al juego? No, nunca lo sabremos. Sam Raimi, si nos escuchas, ven al programa. Necesitamos respuestas. Por favor.
Tuvieron que pasar 5 años para que volviéramos a ver al arácnido favorito de todos. The Amazing Spider-Man del 2012, interpretado por Andrew Garfield.
Sí, dirigido por Mark Webb.
Exacto.
Qué buen nombre, Mark Webb.
Mark Webb, claro. Esta es como mi...
Esta es la que menos me gusta a mí personalmente.
A mí personalmente me gusta un poco más que la primera. ¿Por qué? Después lo voy a dar. Analicemos la primera película. Se enfrenta al lagarto. Sí. Curtis Connor.
Me gustó la interpretación, pero el diseño del lagarto ya...
mucho CGI.
Es que además el lagarto no tiene su bata, tiene la cara chatada. Pero a ver, la interpretación me gusta. Pero también la motivación no la entendí muy bien. Es como... voy a hacer que todos sean lagartos para que...
muy
sean,
vacía.
Para que sean más evolucionados. ¿Por
raro.
Qué?
Mira... a mí me gustó, lo que sí me lo encontré, que aquí comenzó como mi carga con Spider-Man. ¿Por qué? Porque otra película, un reinicio, donde nos muestran nuevamente la muerte del tío Ben, donde nos muestran nuevamente un gran poder con una gran responsabilidad, y yo lo encontré innecesario. Es como lo que comentábamos la semana pasada, las muertes de los padres de Batman.
Que no era necesario introducirlo.
Claro,
porque ya se sabe.
Si ya te conocí la historia, empiézala como empezaste Homecoming.
Sí, entendible.
A mí, yo creo que lo que sostiene esta película tiene nombre y apellido: Emma Stone. Emma Stone.
No, la, a ver, no venga, no, pero,
la, no venga. Es como que te guste Batman por el
no,
traje.
No, pero no. La relación entre Gwen Stacy. La relación entre
Gwen
Stacy.
Ah, ya, ahí sí, ahí te entendí.
Y Peter Parker en esta película. Hace toda la película.
Yo creo que
eso todo gira en torno a eso.
Esos actores tienen muy buena química, dice, no todo.
Pero es que en ese tiempo eran pareja. Pareja
incluso.
Pareja en la vida real.
Que por eso se notaba muy bien
y... la química. Y sí, para que andamos pocos, a mí me gustó.
Ay. Cuando la primera escena que me acuerdo que está Flash le había pegado a Peter.
Sí.
Y está así como ¿eres nuevo? No, estoy contigo como hace 10 años. Años acá. Como... ¡Ay, tu nombre! Peter Parker. ¡Ah! Gwen Stacy. ¿Y qué ahí? Sí. Y ahí se enamoran. ¿Y a quién no le hubiera gustado que le pase eso?
algo totalmente real, pero...
¡Hola! Oye, ¿eres nuevo?
No, estoy contigo hace como 3 años. ¿Tu nombre?
¡Juan! ¡Mira! ¡Sería épico!
Y pasamos a Spider-Man 2 del año 2000. O sea, The Amazing Spider-Man 2 del año 2014. Y acá todo se viene abajo.
A mí esta me gustó más que la primera.
Sí, esta está basada en el cómic de la muerte de Gwen Stacy.
Sí, la escena que esa muere Gwen Stacy.
Me gustó mucho, muy buena.
La primera parte de esta película me gustó mucho.
Ya, pero hablemos de las cosas negativas.
Soy Rhino.
Ah,
no, pero es que
Rhino no sale realmente.
Pero claro, es que Rhino no sale.
Pero es que me pusiste realmente a Rhino de esa manera.
Es que me pusiste a un detallito gordito como Rhino en vez de un tipo musculoso,
es
grande.
Que por eso,
¿no? Pero es que hay que adaptarlo. No pueden poner un tipo en traje de mallas con un cuerno.
O sea, entiendo eso, pero no lo podéis poner como un robot.
El único tipo...
Es como el robot que usa Lex Luthor, no sé.
El único tipo grande que te acepto que salió bien es Juggernaut en Deadpool 2.
Ah, oh, buenísimo.
Pero...
Brock Lesnar yo lo hubiera puesto como Rhino.
Hoy,
ahora que lo pienso,
ahora Brock Lesnar como Rhino. Tiene mucha razón.
Hubiese sido un cast perfecto.
Sí.
¿Cierto?
Sí, ¿sabéis qué?
Marvel Studios
haciendo puro F5.
Tu llamada,
pero si Marvel Studios quería John Cena, ¿por qué no Brock Lesnar?
¿Por qué no Brock Lesnar?
Suplexito.
Como Rhino, yo lo firmo ahora mismo.
Bueno, esta película tiene un trasfondo impactante después de la muerte del Capitán Stacy en Spider-Man 1, cuando él le dice no...
Que no metas a Gwen en esto.
No metas a Gwen en esto, él lo veía. Y se manda una frase al final muy buena que dice, no haga promesas que no puedas cumplir, esas son las mejores. Sí. Dedicada. Para alguien ahí que nos escuche, bueno.
Y el villano principal, ¿qué opinan ustedes de él?
A ver,
¿Electro?
Electro me da penita. Sí. Yo encuentro que su motivación está media tonta. ¿Tonta? O sea, media simplona también, como...
No, muy básica.
Es como básica, es como
de villano penca.
No, es casi idiota la... Sí, como... Porque lo ve en la pantalla y dice, no, te odio Spider-Man.
A ver, lo que menos me gusta de este personaje es cómo se transforma en Electro, o sea... ¿En qué universo ocupan anguila eléctrica para darle electricidad a toda la ciudad? Anguila eléctrica, un tanque anguila eléctrica, eso no tiene sentido, yo no sé qué. ¿Por qué? ¿Por qué hay anguila eléctrica?
A ver,
pues, ¿por qué le dio un poder?
Estamos hablando de alguien que lo picó una araña y tiene poderes, pues sí, bueno, no, ya es entonces.
Pero es que hubieran puesto algo más lógico, o sea, no...
Anguilas eléctricas,
es que no tiene lógica.
No puede ser.
¿Cuántos volts debe tener una anguila eléctrica? 1,5, según una pila.
Pero es que era la anguila eléctrica de 2 metros, es una cosa que irreal. Claro,
aparte,
pero
son modificadas, pues.
Pero entonces... No. No lo paso, eso no lo paso.
Puede ser que no lo... Yo pensé que le iban a dar como otro...
Enfoque.
No, otro origen, bueno. Anguila... Sí. Y más encima era su cumpleaños.
Era su cumpleaños, sí, no.
El cumpleaños peor es que el Diego. Que no fue nadie.
No fue nadie. Y está ese, sí. Pobre Electro.
Más encima tú, es que de verdad.
Que nadie sabía su nombre siquiera, solo Spider-Man.
Me da mucha rabia, ¿por qué? Porque nadie lo conocía. Como que decían, ¿sabes qué? Anda al piso 4 a arreglar eso, pero es mi cumpleaños. Me da lo mismo, anda, weón. Y el tipo era tan mediocre, tan pasado a llevar, que, weón, me da mucha lata.
Sí, pobrecito.
El punto bajo de esta película.
¿Y el Duende Verde?
No, el Duende Verde me gustó.
A mí no me gustó el traje, la forma, el aspecto que le dieron. Lo encontré como muy...
Cuidado con hablar de traje, saca que... Después de Arturo se enoja.
Es que... Es raro porque Peter Parker le dice, no te puedo dar mi sangre, vestido de Spider-Man, no te puedo dar mi sangre porque te puede matar.
Es que es verdad.
Sí, es verdad. Ah, bueno, entonces mato a tu novia, ¿por qué? O sea, ¿qué sentido tiene? Te estoy protegiendo, maldita sea. Entonces... ¿Qué?
¿Por qué?
¿Por qué? Y después se inyecta la muestra de la araña, el veneno, y se transforma en esa cosa grotesca. O sea, ya, conseguiste lo que querías. ¿Por qué ahora con Spider-Man? ¿Por qué? Si ya te dio del veneno, ¿ahora qué? ¿Qué, qué es lo que te...?
No, ¿qué? Pero es que mira, a mí me gustó esa parte. ¿Por qué? Porque el papá de sí. Harry Osborn te daban el... como el... el... pasa nomás, invitado express, Nacho Jesús.
Llegó el momento preciso.
Llegó el momento preciso.
Estaba hablando de para Amazing hablar... Spider-Man 2.
Sí, de Amazing Spider-Man 2. Bueno, a mí me gustó el papá del Duende Verde. ¿Por qué? Porque te mostraban como el Duende Verde de la serie.
Ya, sí.
Su enfermedad generativa, que el doctor le iban a construir un monstruo. Me gustó eso. Nacho, siéntate nomás, intégrate.
Y ahora pasamos al Spider-Man actual, el que entra al UCM en la primera aparición en Civil War, el año 2016. Pero la primera película en solitario fue Spider-Man Homecoming del año 2017, interpretado por Tom Holland.
Tomás Vargas.
Todos quisieron ser él.
Tom Holland, sí.
Bueno, aquí hay un punto que no me gusta al inicio. Que te lo traten de integrar a la fuerza. ¿Por qué? Porque salió Kevin Feige a decir que este Tom Holland había aparecido en Iron Man 2.
Ya, sí,
en la pelea de Stark con los robots, era el niñito.
Como un dato curioso, o sea.
Y el que verdaderamente estaba con la máscara era una niñita. Entonces, como que mandan toda real? La. Pero si tú buscas ahí en los créditos, te sale que es una niñita, y si tú buscas ahí el nombre de la niñita, ya está grande.
Bien. No, está chica todavía.
No, obvio,
puede ser Benjamin Button, pues, ¿viste? A mí me gustó.
A mí me gustó, sobre todo por el villano. Sí.
El Michael, la interpretación de Michael Keaton es.
Sí, ¿qué sí, Michael Keaton es? ¿Vives lo suficiente para ser un superhéroe sí, o para ser un sí, buen villano?
La escena del auto.
La de ese, cuando se empieza a dar cuenta.
Cuando se empieza a dar cuenta,
oh,
sí.
Es muy intensa.
Muy buena,
intensa,
muy sí, buena.
Esa mirada que tiene Michael sí. Keaton, pues, de. ¿Sabes que ya te piqué, güey? Ándate acá.
Te da como pena por Peter Parker, porque Peter Parker no es como imponente, es como.
Sí, flaquito.
No me hagas daño, señor, por favor.
Muy o sea, buena. A mí lo que no me gustó es que el traje fuera hecho con CGI.
Horrible.
En algunas partes.
Ya.
A mí lo que no me gustó, y no me gusta hasta el día de hoy, son los personajes secundarios.
Ned,
el grupo de amigos.
Yo encuentro que Tom Holland es, tiene ¿Sero? Mucho potencial para ser el Spider-Man. Creo que es el mejor Spider-Man de los tres. Y los personajes secundarios no lo acompañan para nada. Para nada, para nada. Entonces,
y MJ también un punto
bajo. Te tratan de imponer MJ. Si se llama Michelle, déjala como
Michelle. Que ahora le gusta su relación.
Pero le dicen MJ.
Le puede ver la última.
Cada uno lo interpreta sí, como quiere.
Le dicen MJ, o sea.
Le dicen
es que,
MJ.
Es que ahí está el palo, más
es
claro que
sí,
la
verdad.
Ahí
está el palo, sí, obvio, el palo, pero.
No es Mary Jane, pero le dicen MJ.
Pero mis amigos me llaman MJ.
María Joaquín.
Mentira, weón. Te llamáis Michelle, por favor. No sigamos.
¿Y Michelle
qué amigo?
¿Dónde viene la J?
Michelle Jara, debe ser. Debe ser Michelle Jara.
Michelle Juana, ¿ah? Sí, también yo concuerdo. Flash Thompson para mí como...
Es como Apu.
Es como Apu.
Es como Banjin de Phineas y Ferb.
Claro.
No. Sí, no, mal.
Pero...
¿Y la de Far From Home? ¿Pasamos Far From Home ya?
Sí, pasamos
Far From Home. ¿Se va a hablar con spoilers?
Sí,
ya salió el DVD, así que...
Ya salió el año.
La pareja que hace Ned con esta chica.
¿Con Betty?
Con Betty Brown.
Qué horrible.
Sí,
qué
al final...
caricatura más mala.
Pero es que... ¿Sabes qué? Es tan mala que se da risa.
Es divertida, sí, es divertida. Pero es como que...
Que no aporta nada a la trama.
Eso es como que...
Innecesaria. Mira, a mí...
Igual que el que era el cabro chico y después del chasquido el
sí, el que graba
no, pero es que,
el que quería a Michelle
MJ,
pero es que yo creo que te lo explican bien así porque te dicen, o sea, al inicio de la película sale los que se quedaron acá son 5 años más grandes,
pero
los que regresaron.
Lo peor es que Michelle no lo pesca, entonces no te aporta nada a la trama.
Es que además,
no,
si ya
como que se enamora igual de él.
Además, que si ya nos explicaron el blip, yo no siento necesario que no me ponga un personaje que sea parte, o sea,
es que
ya lo entendimos. O sea, sí, Pokémon era un Spider-Man y
es que no te habían explicado bien el blip antes.
Pero
de
lo
eso.
Explicaron al principio de la película.
Por eso, claro, después el personaje te lo sigue explicando que es innecesario.
Mira, a mí
y lo que no me gustó el Peter Tingle.
Ah, el...
No.
El tío Arácnido de Peter le cambiaron el nombre al radical.
Que el, como el cosquilleo, el.
En vez de la tía. La tía
May, ya, sí.
Le
sí.
llama como. Ocupa el Peter Tingle.
Sí, sí, sí.
Y es
sí,
como.
Sí.
¿Por qué no decís el tío Arácnido? Si sí, antes ahí la historia, lo mordió una araña, Spider-Man sí. como hace 3 años.
A mí.
Murió, volvió a la vida.
Far From Home me estaba encantando hasta la escena en que Peter Parker le pasó lento a Misterio. Después de eso se me cayó.
Sentí una decisión que, tan estúpida. O sea, que una decisión.
En Misterio
tan...
yo tenía top. Y cuando se toma los lentes y celebra. Y como me quiero vengar de Tony Stark porque llamó a mi tecnología Park. Listo, esa es su motivación, es como.
Básica.
Pero es
básica.
Que lo, también lo echó.
Sí, es que.
Pero
es
siguen, redu- siguen redundando, redundando en Tony Stark. Sí. Todos los dos villanos que tiene todos Spider-Man. Giran. Y claro, todos giran todavía en
son
Tony
tres.
Stark.
Siento que son villanos
tres.
Que...
Sí, porque sale el pelado de Iron Man 1.
Sí, y ese se llevó sí. la tecnología en un pendrive.
Sí, bueno.
Cuidado,
sí,
Doctor Octopus.
Todo.
La dejo.
Todo redunda todavía en Iron Man. Entonces, como que no, ya centrémonos en Spider-Man.
Pero es que esa era una de las dudas que iba a quedar con Spider-Man fuera del UCM. O sea, si te ponían Spider-Man como el nuevo Tony Stark, así lo pusieron, así sí. lo promocionaron. Peter Parker va a ser el nuevo Tony Stark. Es más, si tú buscáis la sigla en inglés de Edith,
sí.
te
sí.
pone estando sí.
muerto
sigo siendo el héroe. Sigo siendo tu héroe. O sea, Peter Parker tiene tan arriba a Tony Stark y todo el mundo lo tiene tan arriba.
Pero es que igual a mí me da lata eso. Si voy a ver una película de Spider-Man y que me nombren a Iron Man, que le sigan nombrando a Iron Man, me aburro igual. O sea, entiendo que se haya muerto, lo importante que es para el UCM, pero quiero ver a Spider-Man.
Es que al momento de enterarte que Misterio es el villano de la película, que es algo que se debe venir, pero que toda la tecnología y todas esas cosas. Por ejemplo, ya los elementales ya no me causan nada. Como...
A mí no me sí. gustó que los elementales fueran.
A mí tampoco me gustó la forma en que mostraron los poderes de Misterio. Yo pensaba que iba a ser un personaje como más místico, no que se basara solamente en proyectores. Y eso como que me decepcionó.
No, el tema del multiverso, que sí, te lo vendieron así como...
Pero es que el universo, el multiverso, sí existe.
Ya, pero es que... No tenés nada.
Yo dije, aquí está.
Sí, acaba de decir algo importante.
Voy a dejar
no, pero
el hype al máximo.
El multiverso sí existe, pero...
En tu corazón.
Misterio saca esa información porque...
Ya, pero no está en la película.
Pucha. No, pero yo esperaba ver, no sé, no, quizás no ahora, pero a Miles Morales. Yo creo que todo.
Sí, Miles Morales, yo esperaba su cameo,
Miles Morales.
Aunque se dice que el tío ya apareció.
Sí,
por Donald Glover.
Sí.
Bueno,
sale Miles Morales, pues, por el tío.
Muchachos, para ir cerrando este Bravo. Capítulo cargado de niveles arácnidos. El mejor Spider-Man para ustedes. Tomás.
Tobey Maguire.
Nacho.
Tom Holland.
Diego.
Para mí el mejor Spider-Man. Es que a ver, tendría que dividirlo. Para mí el mejor Peter Parker es Tobey Maguire. Mejor Spider-Man, Andrew Garfield. Y la mejor fusión, Tom Holland.
Ya,
mejor de los dos.
Pero el mejor para ti. Es que, de los tres.
Que más le tengo
tres.
Cariño, yo Tobey Maguire.
Ya, a mí me gusta más.
Pero...
No, a mí me gusta.
Tengo que ver la serie de Tom Holland.
A mí me gusta Andrew Garfield. Así que. Se nos acabó el programa, muchachos. Darle las gracias, Tomás. Un gusto tenerte acá.
Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.
Bien.
Nacho, un gusto haberte
está
tenido.
Está breve.
Claro, pero todo. Bueno. Diego, sí, no. Un gusto. Arturo, semana... No, sí.
La próxima semana se abre debate para ver cuál es el mejor, las mejores películas y el mejor Spider-Man. Debate así. ¿Por qué? Con razones y.
Ya, Nacho, ¿estaría acá?
Ya, pues. Sí.
¿Sí?
Obvio, sí.
Ya, señores y señores, la próxima semana debate. ¿Cuál es el mejor Spider-Man? ¿Por qué?
Sus razones y todo.
Sus razones y todo. Arturo en los controles. Camilo analizando estadísticas. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Esto ha sido Geek Week, señoras y señores.
Chao.
Ya es hora de irnos. Que tengan una muy buena tarde. Y recuerden que esto es Geek Week.